Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dabel. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
Estamos en diálogo con el doctor Bruno Ayón, el ex docente visitante del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, tanto a nivel de maestría como de doctorado. Buenas tardes, Bruno. Gracias por estos minutos que nos brindás aquí en Tiempo Internacional.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bruno, me gustaría que charláramos brevemente sobre los efectos de la crisis internacional en la gente más vulnerable, si se quiere decir, en el sector que se encuentra en una situación de pobreza.
Sí, bueno, es una pregunta muy amplia y la verdad es que la relación de causas y efectos es bastante compleja, ¿no? Pero intentando un poco simplificar, ¿no? Yo diría que hay dos tipos de efectos, ¿no? Unos derivados de la gestión interna del impacto de la crisis internacional en los estados y otra propiamente, digamos, como repercusión de la crisis internacional en los estados, ¿no? Respecto a la primera, digamos, uno tiene que pensar que el efecto en el incremento de la pobreza es ya un hecho. Es decir, sabemos que en el caso concreto de los países de América Latina, que son más vulnerables a choques internacionales, sabemos que por efecto de la caída de los precios de las materias primas, la contracción de la demanda, la disminución de las remesas que envían los inmigrantes a los países de origen, la disminución de los flujos de ayuda oficial al desarrollo, la caída del ingreso de turistas extranjeros que traen divisas, la caída de la inversión extranjera directa, es decir, por una serie de efectos, al final los estados tienen menos recursos para dedicar a políticas activas de combate a la pobreza y reducción de la desigualdad, que en muchos países es el problema principal, ¿no? En los países de América Latina, el principal impacto de los efectos de la crisis internacional en el nivel de la gestión interna, ¿no?, de los efectos derivados de esa crisis, es básicamente que se va a reducir la cantidad de recursos que se pueden dedicar a programas de asistencia social y a toda una serie de medidas que lo que hacen es producir una mejor distribución del ingreso, ¿no? Es decir, para que nuestros oyentes nos entiendan, la generación de niveles de cohesión o de igualdad entre los miembros de un Estado, de una sociedad, no es algo espontáneo que cae del cielo. Es necesario el diseño y la activación de políticas públicas claramente orientadas a la finalidad de la disminución de esa desigualdad, ¿no? ¿Y esto cómo se consigue? Pues se consigue, por ejemplo, con programas de transferencias de rentas condicionadas, se consigue, por ejemplo, con aumentos en los salarios mínimos, se consigue, por ejemplo, con una política de precios que permita disminuir el valor de las cestas de alimentos básicas, ¿no? Se consigue también, por ejemplo, protegiendo aquellos sectores que son más vulnerables y que se pueden proteger menos de los efectos de la crisis: jubilados, desempleados, amas de casa, viudas, niños, en fin, indígenas, afrodescendientes, es decir, personas que por su situación de mayor debilidad son los primeros golpeados por los efectos de una crisis, ¿no? Que si no existe el paraguas o una protección del Estado, pues les puede llevar a una situación de pobreza o de extrema miseria, ¿no? Y hay un punto que es fundamental, ¿no? El principal efecto interno de una crisis internacional es la caída en el empleo. Es decir, las tasas de desocupación se incrementan y se incrementa también el tamaño del sector informal de la economía, ¿no? Que es otra característica también que encontramos en los países de América Latina. Y toda esta desorganización, digamos, es consecuencia de un choque interno, ¿no? Es consecuencia de que todavía hay muchos países que dependen básicamente de las condiciones del mercado internacional, ¿no? O de los flujos de inversión, o en fin, de diferentes factores, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el impacto que puede tener esta crisis en un país como Guatemala, como El Salvador, en América Central, donde el principal ingreso exterior del Estado, de los nacionales, son las remesas, el dinero que los emigrantes de Guatemala y El Salvador están enviando desde los Estados Unidos. Una crisis financiera en los Estados Unidos hace, por ejemplo, o una crisis financiera en Europa, por tomar el país, digamos, el continente de donde vengo, ¿no? Y en el caso español en concreto, una crisis en el sector de la construcción ha producido un desempleo masivo en aquellas personas que trabajan en la construcción. ¿Quiénes son? Son los emigrantes. En consecuencia, esos emigrantes ven cortado su ingreso y pueden enviar menos dinero a sus países, ¿no? Y de ahí se genera toda una cadena de consecuencias nocivas, pues en fin, para el bienestar de las personas, ¿no? Bien, esto es lo que concierne al ámbito de la gestión pública, esto interna, ¿no? De estos efectos de la crisis. Después, en el ámbito internacional, ¿no? Pues evidentemente ahí vemos también que hay países que, bueno, han sabido defenderse mejor de la crisis internacional, y hay países que están, digamos, pasándolo muchísimo peor, ¿no? Y en ese contexto es importante, por ejemplo, destacar cómo organismos multilaterales o la propia Unión Europea están diseñando programas de apoyo y de ayuda, de asistencia a los países que se pueden proteger menos de los efectos de la crisis, ¿no? Evidentemente tenemos que pensar en el África subsahariana, ¿no? En el caso de América Latina, digamos, los más afectados pues están siendo los países de América Central, ¿no? Y en menor medida, digamos, países que, bueno, pues que son, tienen mercados internos muy grandes, ¿no? Como es el caso de Brasil, ¿no? O países como Venezuela, ¿no? Que tienen un producto, digamos, estrella, que es el petróleo, y que les permite un poco protegerse porque al final es un producto de consumo, de necesidad para el desarrollo de las actividades humanas y empresariales, ¿no? En el caso de Argentina es importante registrar, por ejemplo, que la Comisión Económica para América Latina viene alertando cómo los efectos de la crisis se van a hacer sentir de manera más importante en el país, ¿no? En parte porque no se realizaron en los periodos de bonanza, y cuando digo bonanza me estoy refiriendo, entre comillas, ¿no?, a la bonanza relativa que se experimenta desde el año 2002 hasta el año 2006, ¿no? Digamos, hay un periodo de crecimiento de la economía argentina y hay una disminución considerable de las tasas de pobreza y de extrema miseria, ¿no?, que fueron propiciadas exactamente por la mejoría de las condiciones externas, pero también por una serie de políticas internas que han sido positivas, pienso yo, en la disminución de la pobreza en Argentina, ¿no? Por ejemplo, los programas, ¿no?, de corte asistencial, como jefes y jefas de hogar, ¿no? Los aumentos en el salario mínimo, el aumento del empleo, es decir, hay una serie de variables, ¿no?, que permiten explicar la mejoría, ¿no?, de esa situación, pero que están muy relacionadas a la capacidad que también tiene el Estado de ingresar exteriormente recursos, ¿no? Y esa capacidad es la que ahora se ve cortada como consecuencia de la crisis, ¿no? Los datos sobre recepción de inversión extranjera directa en Argentina, por ejemplo, son preocupantes, ¿no? Van claramente a la baja, ¿no? Y sin inversión extranjera, es decir, sin la capacidad del Estado de invertir y sin inversión extranjera, digamos, se compromete el desarrollo futuro en sectores que son estratégicos, ¿no?, para el país. En ese sentido, pues bueno, la situación de países como Argentina va a ser más complicada, ¿no?, y quizás pues haya que esperar 2 o 3 años para ver cómo ha incidido esta crisis, ¿no? Digamos, los más adelantados, como Brasil, por ejemplo, ya están saliendo de la crisis, ¿no?, pero hay otros países que todavía están recibiendo, digamos, las olas, ¿no?, porque esto sería como una marea, ¿no?, digamos, estaría llegando todavía la marea que viene del norte de los efectos de la crisis.
Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en tiempo internacional.
Ahora, Bruno, los efectos que se dan sobre el aumento de la pobreza y la desigualdad, como bien señalabas, en el ámbito de América Latina es algo preocupante, porque América Latina, sin ser el subcontinente más pobre, sí es el más desigual del mundo. Me preguntaba yo si estos efectos también se materializaron en el primer mundo con esta crisis, porque, por ejemplo, España tiene unas tasas de desempleo, digamos, extremadamente altas, los que son los índices europeos, y aparentemente va a ser el último país de la Unión en salir de la recesión.
Sí, eso es cierto, ¿no? Las previsiones de crecimiento en España están postergadas hasta el año 2013, ¿no? La OCDE estima que España va a ser el país de la OCDE que más desempleados va a tener, el 20% de la población activa, ¿no? Claro, el secreto, digamos, para decir, el misterio de por qué España no se colapsa, ¿no? Se debe a dos factores. En primer lugar, a la pertenencia a un club de países ricos como la Unión Europea, ¿no? Y al hecho de que el euro te protege también, ¿no? Es verdad que te impide una cotización alta del euro, te impide también exportar, pero es cierto que te protege, ¿no? De los efectos adversos de la crisis, ¿no? Y hay un segundo elemento que es fundamental, ¿no? Y es, digamos, donde está la diferencia que lleva a que no haya un cataclismo social, a que no haya una situación de convulsión, de revuelta y de protesta social, ¿no? Y es el hecho de que existe un Estado protector. Existe un Estado de bienestar que está protegiendo con un gran coste en términos fiscales y comprometiendo quizás el ahorro futuro, ¿no? Pero está protegiendo activamente a esas personas que están en situación de desempleo, ¿no? O está ofreciendo, por ejemplo, salidas a las personas emigrantes que están con papeles en regla en España y que estaban trabajando y se han quedado desempleadas, ¿no? Hay un programa, por ejemplo, que es el retorno voluntario, ¿no? Se incentiva al emigrante que se ha quedado sin empleo a que vuelva a su país y a cambio se le paga todo el seguro de desempleo de una vez, de forma que ese ciudadano pueda agarrar su dinero, volver a su país y con ese capital intentar iniciar un pequeño emprendimiento o montar una empresa o hacer algo que le permita salir hacia adelante, ¿no? Es decir, existen diferentes campos donde, en el caso de España, ¿no?, o de otros estados europeos, existen, digamos, redes de seguridad que permiten a los sectores más vulnerables protegerse de los efectos de esa crisis, ¿no? Y esas redes de seguridad son las que lamentablemente no están construidas en muchos países de América Latina, ¿no? Por eso, digamos, es paradójico que habiendo surgido la crisis en los epicentros del mundo capitalista, digamos, los efectos más perversos, como siempre, se hagan sentir, digamos, en los más débiles, ¿no? Pero esto responde también, pues, a la debilidad de los pactos nacionales, a la ausencia de compromiso fiscal, a la ausencia, por ejemplo, de un sistema de renta distributivo, ¿no? Como es el caso de muchos países de América Latina. España tiene un sistema de renta de impuesto sobre la renta de las personas físicas y es claramente distributivo y genera igualdad. En el caso de Argentina o de Brasil no existe, ¿no? Tiene coeficientes Gini de desigualdad muy fuertes porque no hay mecanismos que obliguen a el 10% de la población que acumula el 40% o el 50% de la renta nacional a distribuir.
Tiempo Internacional.
Bueno, curiosamente, el país donde surge la crisis, que es Estados Unidos, aparentemente no tiene redes muy fuertes tampoco. Los planes que el presidente Obama está impulsando, por ejemplo, el plan de salud, ¿van en ese sentido? ¿Están en la misma sintonía de tratar de reconstruir estas redes sociales?
Claro, no las tiene, porque además eso obedece a una concepción ideológica sobre el papel que debe tener el Estado en la gestión de las cuestiones públicas, ¿no? Pero claro, el resultado está ahí. El resultado está en los 50 millones de personas que vienen a la pobreza y que no tienen protección de salud en los Estados Unidos, ¿no? Digamos, eso tiene un coste humano, evidentemente, ¿no? Y claro, yo creo que responde, digamos, a una necesidad histórica que tienen los Estados Unidos de, siendo la primera potencia mundial, siendo el Estado más rico, ¿no?, en cuanto a PIB, ¿no?, digamos, es un absurdo que en fin, que haya un coste de 45.000 personas al año que mueren por ausencia de un sistema de salud, ¿no? Y ha salido publicado en todos los medios ese dato, ¿no? Es decir, es un coste humano muy alto, ¿no?, pero está muy vinculado a una idea, digamos, de, en fin, cada ciudadano que se salve por sí solo, ¿no? Digamos, no existe la idea del Estado protector, ¿no? Esto está muy vinculado, pues, a cuestiones de filosofía política, de la propia construcción del nacional de los Estados Unidos, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que el presidente Obama se ha dado cuenta de que hay una necesidad, ¿no?, y una necesidad que también está muy vinculada, evidentemente, a su propio electorado, pero también al hecho de que sabemos que la población negra en los Estados Unidos está mucho más desprotegida socialmente, ¿no? Digamos, sigue existiendo los efectos de esa discriminación racial, ¿no?, no de derecho, pero sí de hecho.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, nuestra extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Les voy a confesar algo. A veces cuando veo lo que pasa en el mundo, yo me pregunto, ¿para qué escribo? Pero hay que trabajar. Trabajar. Trabajar y ayudar al que lo merece. Trabajar, aunque a veces piense uno que realiza un esfuerzo inútil. Trabajar como una forma de protesta, porque el impulso de uno sería gritar todos los días al despertar en un mundo lleno de miserias y injusticias de todo orden. ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Protesto!
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la Luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón. De los senos sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de pelas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana a Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz tiritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre.
Tiempo Internacional.
Estamos en diálogo con el doctor Bruno Ayllón. Te voy a hacer una pregunta quizás casi redundante. ¿Cuál es, digamos, la actualidad a la luz de la crisis, o cuál es la virtualidad, si se quiere, de los objetivos de desarrollo del milenio? Se van a ver fuertemente, digamos, disminuida la posibilidad de alcanzarlos en algún momento, ¿no?
Digamos que no ayuda, ¿no? Es decir, una crisis nunca ayuda al cumplimiento, por ejemplo, de los compromisos de financiación de los objetivos de desarrollo del milenio. Los objetivos de desarrollo del milenio se financian básicamente a través de lo que es la ayuda oficial al desarrollo, contribuciones que realizan los estados más ricos, y también a través de contribuciones voluntarias, ¿no? Evidentemente, una situación de crisis repercute inmediatamente en los presupuestos de los países ricos, que lo primero que suelen cortar es la ayuda al desarrollo, ¿no? Es decir, un poco el viejo principio de la caridad empieza por uno mismo, y en situaciones de crisis lo primero que hay que hacer es atender a los tuyos, y luego pues ya veremos si podemos atender a los otros, ¿no? Es decir, el problema está en que ya veníamos mal de antes de la crisis. Es decir, las expectativas de cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio sin crisis ya eran muy malas. Es decir, al ritmo al que estaba siendo distribuida la ayuda y ejecutados los programas en África, solamente en el sector de la educación, se calcularía que la región África subsahariana solamente conseguiría alcanzar el objetivo de educación en el año 2200, cuando los objetivos de desarrollo del milenio están comprometidos para el año 2015, ¿no? Es decir, esa agenda social de la globalización que representa los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no?, como ha sido calificada en algunos momentos, está claro que hoy en día pues es una entelequia, ¿no? Es decir, se sabe que no se van a cumplir los objetivos de desarrollo del milenio. Por lo menos no se cumplirán de la misma forma en todas las partes, ¿no? Hay países que los han cumplido en algunas metas, hay otros países que no. En cualquier caso, creo que lo importante no es que se cumplan o no se cumplan, ¿no? Lo importante, digamos, es el compromiso que se fijan los estados en el año 2000, cuando se proclaman los objetivos de desarrollo del milenio, y el hecho de que son una agenda de mínimos. Es decir, es una especie de horizonte utópico hacia el que queremos llegar, pero sabemos que la realidad pragmática y las vicisitudes de la economía y del sistema internacional pues hacen que se den pasos muy pequeños, ¿no? Las necesidades aumentan enormemente y los pasos que damos son muy pequeños, ¿no? En cualquier caso, yo no tendría grandes esperanzas en que se van a cumplir, ¿no? Es decir, son objetivos, si se quiere, muy retóricos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, marcan una línea de actuación o un compromiso colectivo de los estados, pero es un compromiso muy retórico y muy falto de realización concreta.
Bueno, de hecho, recientemente han trascendido informaciones donde se dice que hay muchísima más población desnutrida de la que se cree. Así que, digamos, varios de los objetivos están severamente cuestionados en cuanto a los resultados, si se puede decir de esta forma. Una pregunta concreta, no sé si me podés dar información. ¿Se puede saber cuánta cantidad de nuevos pobres está generando esta crisis a nivel global?
Hay estimaciones, ¿eh? Hay estimaciones. Yo he leído alguna estimación del Banco Mundial, de la CEPAL, ¿no? Estoy recordando una estimación que estimaba que cada punto porcentual del PIB agregado mundial que cae, eso representa unos 90-100 millones de personas que entran automáticamente en situación de extrema pobreza, ¿no? Es decir, de personas que viven con menos de $1.25 según la última línea de pobreza que ha fijado el Banco Mundial, ¿no? Es decir, estamos hablando de un porcentaje importante, ¿no? Es decir, hoy en día casi la mitad de la población del mundo vive en situación de pobreza relativa, ¿no?, con menos de $2 al día, ¿no? Y unos 1.100 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, ¿no? Es cierto que ha habido avances, ¿no?, que en los últimos años ha habido casi 500 millones de personas que han salido de la situación de pobreza extrema, ¿no? Y esas personas se ubican exactamente en dos países muy concretos, en China y en la India, ¿no? Es decir, países que han encontrado formas de inserción internacional o nichos tecnológicos o posibilidades de ofrecer algo, ¿no?, y de construir, digamos, una presencia internacional autónoma y no dependiente, ¿no? Es decir, la ayuda ha venido vía mercado, vía integración en la economía internacional y no, por ejemplo, vía ayuda o vía objetivos de desarrollo del milenio, ¿no?
Haces de baile de disfraces cada día. que te lo montas de niña tonta en medio de una orgía. A ti que me has ganado con un naipe marcado la partida. A ti que te has colado en el coto privado de mi vida. A ti que aún no sabes los besos que te caben en la boca. A ti que has comprendido que a veces el olvido se equivoca. A ti que has preferido vivir como si nada fuera eterno. A ti que has compartido conmigo una almohada en el infierno. A ti que has decidido no prestar atención a frases del tipo ese menda va a ser tu ruina. A ti que has detenido con un beso el reloj. A ti que me enfermas, a ti que eres mi envenenada medicina. A ti que vas deprisa por miedo a que la risa se marchite. A ti que te diviertes jugando con la muerte al escondite. A ti que has levantado el árbol de tu nido en mi tejado. A ti que has dirigido la flecha de Cupido a mi costado. A ti que has decidido no prestar atención a frases del tipo ese vendrá va a ser tu ruina. A ti que has detenido con un beso el reloj. A ti que me enfermas, a ti que eres mi envenenada medicina.